Son las 10 de la mañana con 8 minutos y recibimos en punto de encuentro al ingeniero agrónomo Martín Uría, presidente de la Federación Rural y además de ser presidente de la Federación, productor de Cerro Largo. ¿Cómo le va, Uría? Buen día.
Buen día, buen día. Un gusto estar en contacto con ustedes y bueno, estaba disfrutando de las definiciones que estaban transmitiendo por la radio ahí del tema del beso. Y
¿lo sabía, Uría? ¿Sabía que era, no, que era el día del beso?
No lo sabía, pero buena información. y bueno, pero lamentablemente con los comentarios que podemos hacer sobre el agro, le vamos a sacar esa magia y fantasía que ustedes le estaban imprimiendo al programa.
¿Viste? le va a quitar dulzura.
Para ustedes y para la audiencia.
Como aquella publicidad de Paso de los Toros, cortá con tanta dulzura. Vamos con la realidad.
Y disfrutando del vallenato, ¿no? Que sí. Bueno, los más grandes, algún vallenato hemos bailado en algún casamiento, sí. Porque los gurises de ahora, si les ponés un vallenato en un cumpleaños de 15, te corren, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Pero
¿es,
bueno,
es de mover las tabas, Uría? ¿Es de mover las tabas o no?
No, sabés que no tanto, ¿no? Soy más de la época del varón parado con el vasito de cerveza.
Contra la barra.
No contra la barra, en la vuelta de la pista, viste, mirando, con ese miedo de salida.
Lo cual Pavo Real exponiéndose ahí a ver si viene algo, ¿no?
Ese miedo de salir a pasar vergüenza. Los gurises ahora son mucho más abiertos en ese sentido.
Bueno, Uría, cuéntenos cuál ha sido el sector más golpeado por la sequía.
Y bueno, mira, yo te diría que en el impacto puntual, el sector más golpeado podríamos decir que es la agricultura, por el corto tiempo, por ser un ciclo biológico más corto, digamos. Pero evidentemente hay un impacto general en todas las actividades en productivas en el interior del país. Y el impacto depende de con la intensidad que se dio en diferentes regiones del Uruguay. Hay zonas del Uruguay que los productores tuvieron que desprenderse del 70 al 80% de la hacienda viendo que la situación no mejoraba y bueno, eso genera un impacto muy importante no solo para la región, sino cuando vamos a la individualidad del productor, ¿no? Porque después hay que recomponer toda esa actividad productiva que lleva muchos años.
Años.
Y bueno, no meses. Y es lo que te decía, para los cultivos que tienen ciclos biológicos muy cortos, 6, 7, 8 meses, y ese productor no tener nada para cosechar o tener un porcentaje muy bajo de cosecha, también implica individualmente un golpe muy importante desde el punto de vista financiero y económico, que afecta no solo al productor, porque a veces nosotros estamos pensando en el productor individual, digamos, pero afecta a todas aquellas personas que en definitiva tienen alguna relación con esa producción, con esa riqueza que se genera ahí. El camionero que estaba preparando los camiones para ir a cargar ese grano que ya no está, o para ir a levantar ese ganado que ya no está, el chofer de ese camión, que bueno, que también capaz que había hecho algún compromiso de pago en alguna cosa, pensando en los viajes que tendría para hacer, la persona que tiene maquinaria para prestar servicio y se endeudó comprando repuestos para esa maquinaria, contrató gente para ir a cosechar un producto que ya no está para cosechar y así se va generando todo un efecto de no estar ese producto, ya sea el grano, el ganado para cargar o los litros de leche.
Y después de las lluvias de las últimas semanas, ¿no? Porque por suerte cayó bastante agua, ¿ya se está notando una recuperación en esos sectores afectados?
Sí, sabés que, es decir, los ciclos de cultivo, los ciclos biológicos fueron afectados. El efecto no se revierte. Sí, lo que permite, por ejemplo, en cuanto a los cultivos de verano, el efecto está. Los problemas que genera esa falta de grano para cultivar va a estar. La ganadería se va a revertir, digamos, pero bueno, va a ser una reversión mucho más lenta. Pero el efecto de la seca en los ciclos de cultivo en ese periodo ya están, lo vamos a ver de acá para adelante. Lo que sí permite hoy esa lluvia es ese cambio de ánimo que la lluvia generó en el país y inmediatamente los productores salieron a sembrar verdeo, sembrar pradera, ya pensando en tratar de recuperar lo perdido. tratar de empezar a producir nuevamente, pero bueno, el efecto de la sequía en los ciclos productivos de este periodo que ocurrió está y lo vamos a sentir en los próximos meses, ¿no?
Sí, hasta la primavera seguro.
Hasta la primavera seguro, eso no hay ninguna duda, y va a ser muy duro. Nosotros hace unos 10 días tuvimos una reunión con el presidente de la calle, y le transmitíamos eso, es decir, sobre todo para el interior del país, ¿no? La ciudad del interior del país, que la economía está muy relacionada a eso que se genera en la actividad productiva, va a ser una situación muy dura.
Usted en esa reunión con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva hace un par de semanas, le pidió la posibilidad de disminuir la alícuota de la contribución inmobiliaria rural. ¿Qué respondió el mandatario?
Y bueno, son cosas que nosotros la planteamos como una contrapartida, digamos, a esa disminución en la tasa de cambio o a ese atraso cambiario que pega directamente en el bolsillo de todos. Entonces, entendemos que bueno, que capaz que el equipo económico del país tiene que tener en cuenta otros aspectos de la economía, y eso está afectando la tasa de cambio. Estamos de acuerdo, entendemos que el valor del dólar tendría que estar más alto, y bueno, eso aparentemente en el corto plazo no va a suceder. Entonces, por el otro lado, lo que le decíamos al presidente, por lo menos dar una señal al sector productivo, porque por ejemplo, la contribución inmobiliaria rural es el impuesto que más subió en dólares. Tiene un aumento en dólares del 30%, y sumado a esto, el efecto de la sequía genera un esfuerzo muy importante para el productor para poder pagar ese impuesto. Entonces, son señales que bueno, no podemos solucionar esto, tratemos de compensarlo por el otro lado para que la máquina siga girando.
¿Y es viable? El presidente le dijo que pueden tomar esa medida que ustedes están reclamando con la contribución inmobiliaria rural.
Y bueno, que quedó de estudiarlo. Es una medida que ya se tomó en gobierno de anteriores, tanto en gobierno de Frente Amplio como el año pasado, un momento del año que se tomó esa medida por un periodo. Entonces tampoco es una medida que surja como alocada, digamos, es una medida que se puede implementar. Y bueno, pero quedó de estudio. Después es lo que te digo, nosotros vemos que bueno, hay un equipo económico trabajando, hemos hecho muchas propuestas del gremialismo para poder afrontar esta seca, y esta es una más que bueno, sería una muy buena señal para el sector productivo, ¿no?
¿Qué tan fuerte está pegando en el bolsillo de los productores ese dólar bajo, planchado?
Y pega muy fuerte, la verdad que pega muy fuerte, y lo sentimos en el día a día, porque el productor recibe su venta en dólar, y bueno, y después tiene gastos en pesos. Entonces, cuando tú haces esa transformación, los costos en pesos han aumentado, lo que te decía, se corrigen todo el pago de impuestos en base a la inflación, o sea, tenés un aumento del 10% de la inflación, y después tenés una disminución en la tasa de cambio, que eso genera una brecha muy importante, y la necesidad de producir no reacciona, es decir, la cantidad de productos que tú podrías lograr no reacciona tan rápidamente. Entonces, es muy difícil compensar esa suba cuando la disminución de la tasa de cambio es importante, y pega, es decir, el productor además tiene costo de vida como tenemos todos los uruguayos. Necesitamos más dólares para pagar el mismo salario, necesitamos más dólares para poner el mismo combustible, para comprar la misma canasta básica, necesitamos más dólares para pagar el mismo gasto de UTE, de OCE. Nos sucede lo mismo que le sucede a cualquier ciudadano del Uruguay, con la diferencia que nosotros no tenemos esa posibilidad de corrección del salario en base a la inflación. Entonces, pega muy duro, y además pega en todos esos sectores que yo te decía anteriormente, que de alguna manera están relacionados a la producción y que cobran sus ingresos en dólares también, ¿no?
¿La pelea por el precio del combustible la dejaron de dar después de tantas veces de haberla dado en tantos gobiernos?
La pelea por el precio del combustible no se ha dejado de dar. Este gobierno, a partir de la LUC, lo que sí hizo es transparentar cómo se define el precio del combustible, lo que es un paso importante. Y después nosotros seguimos insistiendo en todas las posibilidades que tenemos de que bueno, que hay un subsidio al combustible, que las autoridades también reconocen que es un tema injusto, que no tenemos por qué quienes vivimos en el interior del país estar aportando en subsidiar un boleto que en definitiva tendría que tratar de mejorarse en base a la mejor eficiencia en el gasto en el transporte. Y bueno, eso se reconoce. Ese paso hay que darlo en algún momento. Aparentemente, y nosotros hemos tenido reuniones también con presidente ANCAP, y bueno, hay la necesidad de generar muchos cambios dentro de la propia empresa para poder dar ese paso. Entonces, yo creo que eso demuestra parte de la madurez que ha tenido el gremialismo agropecuario durante todo este periodo de pandemia, ¿no? Tampoco presionar sobre cosas que sabemos que de alguna manera ayudan a la población en general, y sí tratar de que las cosas se vayan solucionando en el largo plazo. Evidentemente eso es un tema que pega directamente a la producción, eso no hay ninguna duda, y que en algún momento se va a tener que transparentar y se va a tener que solucionar, porque es una transferencia que estamos haciendo del interior del país a la capital, que bueno, es dinero que deja circular en nuestras ciudades, ¿no?
Recién hablaba de madurez del gremialismo. ¿Ustedes se han sentido solos como federación en este impacto que han tenido por la sequía?
No, yo creo que gremialmente, si te referís a eso, gremialmente hemos trabajado muy en conjunto con el resto de los representantes de diferentes sectores productivos y agropecuarios. Hay una línea que cada cual con su punto de vista, pero hay una línea que vamos siguiendo todos. En esa posibilidad de tener un gobierno, y hay que reconocerlo, que con el cual hay diálogo con las autoridades de primera línea, hay diálogo con las autoridades de segunda línea.
Pero ¿quién fue que no tiró para adelante con ustedes durante la sequía? Usted en enero, en plena emergencia por el déficit hídrico, le dijo al diario El País: parecería que en esta situación el único volteado es el productor, porque ninguna otra actividad se expresa. Estamos los productores y el Estado, y usted dijo, el resto mira afuera, pero disfrutaron de las mieles en los buenos momentos. Esperemos que se arremanguen la camiseta y den una mano. ¿A quién le estaba pidiendo que se remangara ahí?
¿Sabés que esa referencia la hice pensando no en el gobierno, sino en el sector privado?
¿A alguien le estaba pidiendo eso?
Exactamente, todo ese sector privado que de alguna manera le vende servicios al sector productivo, le siguió vendiendo servicios al sector productivo al mismo costo en plena seca. Y eso la verdad que es una cosa que lo quería plantear, porque en definitiva parecería que el tema de la seca la teníamos que solucionar los productores con el gobierno, cuando en definitiva hay un montón de actividades que se relacionan y dependen de esa producción que se genera en cada uno de los predios, pero que parecería que estaban mirando el partido de la tribuna. Entonces, a eso me refería. Y cuando me refiero a eso, te pongo un ejemplo muy concreto. La gente que está en la comercialización de los ganados cobra un porcentaje de comisión por la comercialización de los ganados. Habían productores que estaban vendiendo sus ganados por necesidad, y el porcentaje de cobro de comercialización era el mismo, el destare que se le aplicaba a los ganados era exactamente el mismo, sabiendo que eran ganados que hace 60 días estaban sin forraje en los establecimientos y los productores lo venían manteniendo en base a ración. Entonces, a ese tipo de cosas nos referíamos, ¿no? Entendíamos que hay gente que cuando la cosa anduvo bien, la sacaron del estadio, andaban funcionando a pleno, y cuando las cosas andan mal, siguen funcionando, pero en definitiva el único golpeado parecería que es el productor, y que tiene que ir a golpear al único lugar que tiene que ir a golpear la puerta es al gobierno.
Uría, el canciller de la República, Francisco Bustillo, se va para China hoy, ¿no? Es un viaje importante para el gobierno. Lo que pretende es, por un lado, bueno, profundizar esos vínculos comerciales entre el gigante asiático y nosotros, el enano de América del Sur, y después quiere avanzar en esa concreción de un tratado de libre comercio que solo con Uruguay parece algo utópico hoy, pero bueno, siempre está la meta del gobierno. ¿Qué expectativas tienen ustedes desde su sector, ¿no? Desde el sector de los productores agropecuarios, cuando un ministro de Relaciones Exteriores se va a China? ¿Qué les gustaría profundizar?
Y nosotros la verdad que tenemos mucha expectativa con lo que se pueda lograr en China y en cualquier otro mercado, ¿no? Porque la dificultad que tenemos en Uruguay, que bueno, el Uruguay hoy es un país muy caro para producir y para agregarle valor a esa materia prima. Entonces tenemos la necesidad de acceder a los mejores mercados del mundo, a los que están pagando mejor, porque si no estén en nuestras actividades, económicamente dejan de ser viables. Entonces, todo posible acuerdo que se pueda lograr, que disminuya esa carga arancelaria que, claro, que se le pone para poder entrar en esos mercados.
Quieren abaratar aranceles, pero ya el canciller a ustedes les informó que una de las ideas es justamente hacer más económicos, más baratos esos aranceles.
Sí, la idea es esa. En este viaje a China nosotros no tenemos la información puntual de qué es lo que va a tratar Cancillería, digamos. Sí tenemos la información de que el Ministerio de Ganadería va a plantear en China la posible renegociación de ese protocolo de comercialización que tenemos que tiene el sector ganadero, digamos, con el mercado chino. Pero todos estos posibles acuerdos que se pueda llegar con cualquier mercado son importantes. Nosotros, yo tengo la posibilidad de decir, yo estoy acá en Cerro Largo, en la frontera con Brasil, y tenemos la posibilidad de escuchar información de Brasil, y vemos que un país tan grande como Brasil se mueve mucho más rápido que nosotros, abriendo oficinas en todo el mercado asiático. El otro día escuchaba que, no quiero tirar el dato exacto, pero que Brasil tenía alrededor de 14 oficinas comerciales en Asia y Uruguay tiene una. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes. Hay que estar, el mundo se mueve rápido, en el Uruguay nos movemos lento, muy lento en todo, somos lentos para todo. Y bueno, hay que moverse, hay que estar, tratar de hacer acuerdos comerciales porque va por ese lado, no hay vuelta, ¿no? Pues nos venden todo lo que nos pueden vender, nosotros tenemos que salir a tratar de vender todo lo que podamos vender y es por ahí la cosa.
Ayer el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, llegó a China y se reúne el viernes con Xi Jinping. Y lo que dijo antes de salir es, queremos venderle a China. Queremos que China sepa que acá se produce para vender y que pueden venir a producir para vender.
Y bueno, viste, todo el mundo apunta a ese mercado de China que parece que pasó a ser el único mercado del mundo, porque todos los países apuntan a China, ¿no? El Uruguay tiene que mantener igual y apuntar a otros mercados, por lo que yo te decía. Necesitamos entrar en los mejores mercados del mundo con tope de precio, porque si no, quedamos fuera de competencia. No competimos con nadie.
Uría, ¿en qué está el programa de ese programa que tanto preocupa a muchos productores, que es el de la erradicación de la mosca de la bichera? Un mal que para la gente de las ciudades parece muy lejano, pero para los del campo es algo crónico ya, lleva muchos años.
Sí, mira, el programa está funcionando, pasamos por una etapa de discusión de cómo se financiaba el programa, eso se solucionó, es decir, el programa lo vamos a financiar los propios productores con impuestos que pagamos los productores y no se generó ninguna tasa más, que eso es bueno recordarlo porque a veces pasa desapercibido, es decir, en un momento se habló de poder generar un nuevo impuesto, una nueva tasa para hacer esa recaudación y bueno, negociaciones con el ministerio, las gremiales, logramos de que se rascara la lata, se vieran en lo que se estaba gastando, lo que ya aportábamos los productores y de ahí salían los fondos. Pero es decir, el programa se va a financiar con plata que pagamos los productores. A partir de ahí se empezó a trabajar en la estructuración del programa y hoy ya se está en el proceso de la estructuración de sí mismo, llamado a licitaciones. Siempre con el objetivo de hacer el primer lanzamiento de moscas en la próxima primavera.
Ahí está, lo que hacen ahí es importar moscas, las traen del exterior y esas moscas van a matar a la mosca de la bichera.
Lo que se trae son moscas machos estériles que se sueltan al medio ambiente, digamos. Estos machos estériles igual copulan con la hembra, pero el huevo es estéril, es decir, no genera larvas. Entonces, esa larva, que es la que en definitiva genera la bichera en el animal, no va a estar y no se va a cumplir el ciclo de la mosca y en definitiva, en 4 años, que se pretende ir cubriendo el Uruguay con diferentes regiones, Se espera que al final de la última región, a partir de los 4 años, por lo menos la bichera en el Uruguay, no sé si erradicada, pero va a estar bastante controlada, ¿no?
Ahí va, en 4 años controlarla, esa es la idea. ¿Qué es lo que hace la mosca de la bichera? ¿Cuál es el daño que provoca?
La mosca de la bichera, cuando el animal tiene alguna herida, la mosca pone huevos en esa herida, a partir de ahí nacen larvas, que se alimentan de esa zona afectada, digamos. Y ahí va generando un ciclo que después esa larva se transforma en mosca y va aumentando exponencialmente la cantidad de mosca en el ambiente. Eso genera evidentemente molestia para el animal, tratamientos químicos desde el productor para poder controlar esa bichera y pérdidas económicas directas por la molestia que genera en el animal. Hay muchas tareas que se realizan en el campo que pueden generar esa herida para que la mosca ponga el huevo, digamos, y en definitiva en conjunto genera una pérdida económica importante y una pérdida en cuanto a tiempo, a necesidad de utilización de mano de obra, que todo eso se podría evitar con una erradicación de este tipo.
¿Y está en todo el país la bichera o hay sectores donde abunda más?
No, la bichera está en todo el país, evidentemente depende de la región, en cuanto al relieve, a la cantidad de monte, temperatura, hay regiones que evidentemente se ven más afectadas que otras, depende también en cada establecimiento, depende de la producción que se lleva adelante, el ovino es un animal que se ve muy afectado por el tema bichera. Capaz que el vacuno no tanto, es más fácil de controlar, pero en el ovino se genera, es un problema muy importante, te diría que no sé si la principal problemática del ovino no es la bichera, y todo eso se podría evitar con este plan de erradicación, ¿no?
Uría, ¿qué expectativas tiene para el segundo semestre del año? ¿Qué es lo que está proyectando? ¿Espera quizá alguna medida nueva del gobierno para ayudarlos a salir de lo que fue la sequía? Usted hace un rato nos contaba que hasta la primavera seguro van a seguir los problemas, ¿no? Y las pérdidas provocadas por el déficit hídrico. ¿Esperan desde el Poder Ejecutivo alguna medida más para el segundo semestre del año?
Sí, te corrijo una cosita. Yo creo que las pérdidas ya están, digamos. Las vamos a empezar a sufrir en este periodo que corto, en el corto plazo que viene en estos tiempos. Lo que nosotros esperamos es poder seguir trabajando con las autoridades del gobierno para poder ir atendiendo esas necesidades que van a surgir, como te decía, sobre todo en el interior del país, en la ciudad del interior del país, donde la economía está muy relacionada a esa riqueza que se genera en la actividad agropecuaria. No hay ninguna duda que esto a nivel país va a tener un impacto importante, pero lo que no se puede perder el foco es que cuando hablamos de nivel país, atrás de esos malos números que puede llegar a mostrar el Uruguay, hay personas, hay individuos, hay productores, como te decía, hay productores, hay dueños de empresas de camiones, hay dueños de maquinaria, hay camioneros, hay dueños de estaciones de servicio, dueños de gomería, que todo ese flujo de dinero que se genera a partir de la producción se va a ver retaseado, es decir, va a haber menos dinero circulando.
Entonces, ¿usted está conforme con lo que hizo el gobierno hasta ahora o es insuficiente?
No, yo creo que con la seca se ha venido, es decir, conforme nunca estamos, evidentemente, pero yo creo que con la seca se ha venido trabajando bien, por lo menos es a lo que nos han hecho saber los productores y nos hacen saber los productores a nivel de Federación Rural, la línea que se tomó de trabajo de poder lograr una asistencia financiera para que el productor pudiera sortear estos periodos difíciles, me parece que fue en el buen camino, se atendió diferentes niveles de productores con diferentes herramientas y se fue trabajando. Evidentemente, siempre se pretende que las cosas puedan salir mejor y no siempre lo que proponíamos de las gremiales salían como lo proponíamos, pero bueno, es parte de la cosa. Lo que nosotros entendemos que a partir de este momento para adelante, que es lo que te decía, que va a haber un efecto importante en la economía del interior del país, también manejar la posibilidad de poder ir generando herramientas que no sean solo pensadas en el productor, También toda esa gente que está involucrada en el tema productivo va a tener necesidad de ver cómo se puede dar una mano para poder seguir funcionando, porque evidentemente esto se va a revertir y la economía va a empezar a funcionar nuevamente por sí sola, pero lo que se necesita es un periodo de poder sortear esto, que un nuevo ciclo productivo empiece a generar esa riqueza y que todos podamos empezar a funcionar nuevamente, ¿no?
Uría, ¿existe o no existe la posibilidad de que la producción rural se modernice al nivel de no depender tanto de la lluvia que cae del cielo?
Y bueno, en eso tenemos que trabajar. No hay
ninguna
duda.
Pero hace mucho que se dice que hay que trabajar en eso. Pero ¿existe la posibilidad, hay una posibilidad real de que eso sea llevado un proyecto así a nivel nacional o no existe? ¿O vamos a depender eternamente de la lluvia?
No, yo creo, es decir, depender de la lluvia vamos a depender siempre. Lo que sí se puede pensar en un programa a nivel nacional, y es la expectativa que tenemos, que se piense en un programa a nivel nacional, que cuando vengan, ocurran este tipo de eventos, por lo menos se amortigüe el impacto, digamos.
Pero no tendría que estar pasando ya en ese programa, no tendría que estar eso ya, hoy.
Y bueno, nosotros ya lo estamos pensando. Nosotros tenemos ahora a fines de mayo el Congreso de la Federación Rural, y la idea nuestra es tomar como tema central del Congreso de Federación Rural la necesidad de reserva de agua como primer tema, y después hablar de riego. Lo queremos instalar en el Congreso de Federación Rural porque entendemos que a partir de ahí puede ser un buen lanzamiento de que se empiecen a involucrar no solo el Estado, el gobierno, sino también privados que empiecen a trabajar en ese sentido. Evidentemente el marco regulatorio lo tiene que generar el Estado, y a partir de ahí los privados tomarán la iniciativa de la inversión. Pero no tenemos ninguna duda de que hay que empezar a trabajar en ese sentido. Y lo bueno que vemos, que a raíz de esta seca también se empieza a entender esto del sector político, digamos. Entonces creo que es un buen momento como para, como lo decías tú, una vez por todas hablar de ese tema y tratar de concretar cosas importantes, ¿no?
Porque si no, en febrero del año que viene vamos a estar hablando de la sede. Si no llueve, vamos a hablar de lo mismo. Ojalá el febrero del año que viene estemos hablando, pero tenemos un plan. No llueve, pero hay un plan.
Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, y para eso es lo que te decía. Acá se tiene que involucrar el sector político como sector político, el gobierno como poder ejecutivo y los privados. Hay muchas limitantes y muchos controles que se aplican del Estado, que son anacrónicos, y que hay que tratar de levantarlos, que eso se tiene que hacer a nivel legislativo para que después los privados puedan impulsar las cosas. O sea, tiene que ser un trabajo en conjunto, pero es lo que decís tú, hay que tratar de encararlo, porque no puede ser que el próximo evento que va a ocurrir en algún momento no agarre en la misma situación, ¿no?
Ingeniero Martín Uría, presidente de la Federación Rural del Uruguay, gracias por este rato en Punto de Encuentro.